Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados para esta hora. En los estudios nos acompaña Verónica Fajardo. Verónica trabaja para Peace House aquí en Park City. Por teléfono nos acompaña Luis Fajardo. Luis fue contador y trabajó en un banco Luis trabajó como contador en Nicaragua y está con nosotros para platicar acerca de la historia reciente en el país de Nicaragua, incluyendo cambios que estaban planeados en el sistema del seguro social al país, el cual llegó a protestas en donde 38 personas murieron. También hablaremos de cómo estos eventos afectan a los miembros de nuestra comunidad de descendencia nicaragüense y de muchas otras cosas. Verónica, Luis, muchísimas gracias por estar en el programa.
Muchas gracias.
De nada.
Bueno, vamos a empezar brevemente contigo, Verónica. Tú eres de descendencia nicaragüense. ¿Puedes hablarnos un poco, tal vez, de por qué es importante entender esta historia para el resto de la comunidad y habla hispana?
Sí, muchas gracias. Yo creo que esta es un tema de que es de mucha importancia, ya que tiene que ver muchísimo. Yo creo que lo principal de esta situación tiene mucho que ver con la violación de los derechos humanos. Eso en realidad es algo de que yo sé que no es algo que es extraño para nuestra comunidad latina, porque desafortunadamente ocurre en diferentes lugares, en diferentes países. Las personas han tenido dificultades, pero yo creo que es muy importante también estar consciente del nivel de abuso que está ocurriendo en Nicaragua, y por eso para mí es valioso el poder comunicarlo con el resto de la comunidad.
Y también entender cómo afecta el que un país hable hispano, que las cosas que están sucediendo en ese país afectan a las cosas que suceden en este país. Y las cosas se pueden interpretar como ser similares, ¿verdad? Hay muchas cosas que están sucediendo allá que se pueden ver, que suceden aquí regularmente. Y si una persona no se pone a analizarlo, tal vez no podría entender cómo es la similaridad.
Definitivamente. Otra cosa que también yo creo que es importante de poder reconocer es de que esta situación causa de que las personas necesiten, como estamos viendo ahorita la situación con inmigración, que las personas necesitan salir de sus países nativos. Y eso afecta a toda Latinoamérica, porque especialmente en esta situación, Costa Rica es uno de los países donde que es vecino de Nicaragua, y muchísimas personas han ido en estos días a Costa Rica aplicando para poder agarrar asilo político. Entonces, esto es, y también en México, el número de centroamericanos que está llegando a México, nosotros sabemos también de que hay muchos centroamericanos que también están tratando de cruzar aquí en Estados Unidos, y ha habido, todo esto ha estado en las noticias muchísimo. Entonces, esto afecta no solamente al nivel de los derechos humanos, pero también el movimiento, las personas de que se van a migrar de un lugar para otro.
Y siento que eso es algo que es un poco distinto a lo que ha sucedido, porque siempre ha existido la migración, ¿verdad? Siempre ha habido personas que inmigran de un país a otro, que cambian de un territorio a otro, a través de la historia humana y de en realidad de todos los seres vivos. Pero esto es algo distinto, porque ahora es algo motivado por desplazamiento, a causa de guerra, a causa de situaciones, condiciones, no nada más políticas, pero sociales. Por ejemplo, hay mucho peligro de violencia por parte de narcotraficantes, de violencia de pandilleros. En México, por ejemplo, sí. Muchas personas huyen porque tienen miedo a que maten o recluten a sus niños a estas pandillas. Y el gobierno, al parecer, no puede o no quiere enfrentarse con estos retos.
Y eso ha sido una de las dificultades. Y como dices tú, esto es un problema de que en realidad afecta a todo el país y a las personas de diferentes niveles económicos. En Nicaragua, en realidad, se han perdido un total de 85,000 trabajos este año, lo cual es grandísimo. Entonces, sufren no solamente la economía, sufren también todo lo que tiene que ver con turismo. Por ejemplo, organizaciones de que antes apoyaban en Nicaragua, como Peace Corps, el Cuerpo de Paz, ellos ya no están en Nicaragua. Entonces, esto afecta al país de muchísimas maneras.
Y es como quien dice un feedback loop. Es crea un sistema que se continúa deteriorando poco a poco. Un sistema falla, lo que causa que otro sistema que existe también empiece a fallar, lo que causa otro, y es como le dicen los dominos que se caen.
Así es, exactamente.
Bueno, quiero invitar a la conversación a Luis Fajardo. Luis nos acompaña desde California. Gracias por estar en el programa. Luis, usted estuvo en Nicaragua, me imagino, la mayor parte de su vida. Y usted puede entender un poco mejor, o al menos darnos un mejor entendimiento de cómo hemos llegado a este nivel. ¿Podría platicarnos un poco acerca de su historia personal y tal vez un poco de la historia de su país?
Bueno, en la década de los 60, yo trabajé en una oficina bancaria en la ciudad de Granada por 7 años. Estaba conforme con mi trabajo, pues, porque mi ilusión era trabajar en un banco, en una oficina, en un lugar, pues, reconocido por todas las personas, que le daban a uno un crédito supuestamente representativo, que porque trabajaba en el banco, es una persona muy excelente. Pero a veces los problemas no son eso, sino que son los salarios. Siempre en Nicaragua los salarios en los bancos no eran muy fructuosos, pues no muy altos, eran muy bajos. A veces la iniciativa privada tenía un mejor salario que los que trabajábamos en los bancos. Y por eso muchas veces los problemas empiezan a surgir internamente en el país, porque están viendo la iniciativa privada, por ejemplo, ellos querían evolucionar abriendo muchos lugares de trabajo. Por ejemplo, yo después del banco, yo pasé a trabajar a una oficina de fertilizantes a la capital. En la capital estuve como aproximadamente 2 años y posteriormente me trasladaron para León, a la ciudad de León, donde pues las oficinas estas instalaron su local principal, como eran oficinas, bodegas, una planta formuladora de productos químicos que eran herbicidas, pesticidas, todo lo que es componente con respecto a la agricultura. Y los salarios en estas compañías doblaban el salario de los que trabajábamos en los bancos en ese tiempo. Y muchas personas querían hacer eso. Y muchas compañías querían la idea de abrir más empresas. Yo personalmente, cuando trabajaba en León y viajaba los fines de semana a la ciudad de donde era originario, que era la ciudad de Granada, que estaba a 148 kilómetros de distancia. Entonces, miré que una fábrica de fundición se estaba abriendo, pero el poder político que tenía la familia Somoza era su lema, que si ellos no tenían acciones y formaban parte de esa compañía no funcionaba. Y esta compañía, me acuerdo muy bien, porque yo pasaba pues en la transportación, era una extensión de terreno aproximadamente de unos 2 kilómetros. Que había sobre la carretera, habían bodegas donde almacenaban el material viejo, por ejemplo, hierro, lo fundían para hacer nuevo. Y Somoza, como a él no lo habían formado, no le habían informado de esta empresa privada, Somoza se enojó y los mandó a llamar. Y les dijo de que por qué no lo habían tomado en cuenta. Ese era el poder político que había en Nicaragua. Todos, para poder estar viviendo tranquilo, tenían que obedecer y acatar todas las órdenes que la familia Somoza decía. Y les dijo, pero a mí me hubieran dado el 50% de esas acciones, le dijeron. Les dijo Somoza a los empresarios. Y los empresarios les dijeron, oye, tú no tienes que ver con nuestro capital, le dice. Es nuestro dinero y nosotros podemos hacer con él lo que tú quieras, lo que nosotros queramos, y abrir los negocios que queremosles. Pues para que lo sepas de antemano, si no me dan el 60% de las acciones de esa compañía, esa compañía no funciona. Y sucedió lo que él dijo. La compañía, 2 meses después, empezó a dejar de funcionar. Y todo lo que se había construido en la carretera con esa compañía, toda la cantidad de personas que habían empezado a trabajar, quedaron sin trabajo porque la compañía esa fue cerrada por el poder político de la familia Somoza. Entonces ahí fue donde se empezaron a ver muchos problemas internos en la política. Fue cuando se formó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que venía caminando con muy poquita fuerza desde la década de los 60. Cuando yo estoy trabajando en León, ya estoy en la década de los 70. Entonces ellos empezaron a moverse por medio de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, posteriormente incitando a todos los estudiantes de todas las ciudades a protestar, que porque el gobierno quería mantener siempre supiritado a su voluntad al pueblo, y era hora de que eso hubiera un gran cambio. Muchas personas murieron, morían estudiantes, morían formando un ejército de la Guardia Nacional. Era triste ver cómo se mataban unos por otros. Si mataban 2 estudiantes, los estudiantes mataban 5 guardias. Si morían 5 guardias, que eran los que andaban patrullando las ciudades, morían 10, 12 estudiantes más. Y fue cuando el conflicto se empezó a fermentar y la molestia, la indignación de los padres de familia mirando cómo estaban matando a sus hijos de una forma agresiva por personas que formaban ese grupo de la Guardia Nacional, que muchos de ellos eran hasta analfabetos. Nada más los enseñaban a manejar un rifle y con eso maltratar al pueblo. Y entonces fue cuando surgió la fuerza y el pueblo apoyó a los sandinistas. En el lugar que yo trabajaba, habían infiltrado muchos sandinistas. Y una vez me dijeron, ten cuidado, me dice, porque tú eres el cajero de la compañía. Y el día menos pensado te pueden asustar, me dijeron. A mí me tenían controlado. Yo solo supe posteriormente. Posteriormente yo supe todos los movimientos que yo hacía. Me lo dijeron, como dicen, con tinta y papel. En tal fecha tú hacías así, ibas a los bancos, pues llevabas un maletín, y el maletín cuando yo era flaco, y si cuando salía tu maletín venía gordo. Y sí, era cierto, porque ahí retiraba el efectivo, porque yo le pagaba a los transportistas que llevaban el fertilizante, unos de Costa Rica, otros de El Salvador y también de Guatemala. Y entonces, yo como le digo, yo no sabía nada de eso cuando estaba trabajando normalmente. Esto lo supe ya cuando el triunfo. Y me dijeron, mira, ¿te acuerdas de los fulanos de tal? Sí, ese era el espía que nos tenía informado de todos tus movimientos. Ah, caray, le digo yo, y qué amable era cuando nos reuníamos allá a comer en el restaurante, un pequeño cafetín que tenía la compañía donde trabajábamos, que trabajábamos en la carretera en el kilómetro 120, carretera a otra ciudad que se llamaba Chinandega, y estábamos a la orilla de una ciudad que se llama Telica. Y le digo yo, wow, me dice, por tal persona, esta señora era la mamá de uno de los que fue, dos o tres de ellos formaban parte del grupo de los sandinistas, me dice. Y ella, por ella me dice, nunca te flagiamos en la calle o cuando ibas en el bus, me dice. Yo le di gracias pues a la señora porque nunca permitió que me pasara nada. Y gracias a Dios también que el Señor la iluminó a ella para que así pues no me sucediera nada. Y entonces cuando hubo el triunfo ya vinieron las exigencias cuando ellos ganaron. Antes de que ellos ganaran, cuando ellos incitaban a todos los estudiantes por la noche a salir a protestar, me decían algunos compañeros de clase, mira que cuando nosotros ganemos vamos a tener el poder, obreros y campesinos al poder, me decía. Y yo les decía, oye, no tengas sueños, le digo, yo no creo en ustedes. Pero vas a creer, me dice, cuando suceda. Y sí, tristemente, por no decir otra frase, pues, tristemente ellos ganaron la guerra porque el pueblo les ayudó. Sin la ayuda del pueblo, ellos no hubieran triunfado. Porque el mismo pueblo incitó a sus hijos, únanse a ellos, porque nos están matando a nuestros hijos, decían las madres y los padres de familia, los que estaban ya mayores. Y yo andaba en mis 33, 32 años cuando esto sucedió ahí en Nicaragua. Wow. Cuando fue el furor de la guerra, yo cumplí 33 años. Y era cuando habían aquellos borbandeos, aquellos ataques. Era horrible esa situación. No, a veces, como le digo, a veces ciertos programas que veo en la televisión y veo pues un acto así como de guerrilla, me da mucha tristeza y me pongo a llorar. Y me pregunta mi hijo, ¿qué le pasa, papi? Le digo, es que esto me recuerda, le digo, cuando ustedes estaban niños, le digo, ustedes tenían 4 o 5 años, le digo. Y yo estaba viviendo la lucha por sacarlos del hormiguero donde yo estaba metido para mandarlos a Granada, porque Granada fue la ciudad que menos sufrió los ataques de la guerra. León, Managua, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Masaya, Carazo, todos esos lugares fueron indiscriminadamente bombardeados, mataban a la gente. Cuando entraba un grupo militar que se llamaba EBI, Escuela de Entrenamiento Básico, que era formada por el hijo de Anastasio Somoza. Hijo, o sea que era el nieto de Anastasio Somoza, el fundador original del poder de los Somozas. Entonces, cuando veo esas cosas, me deprimo. ¿Para qué voy a hacer mentira? Y lloro porque me acuerdo de toda la mentira de que fuimos engañados. Porque cuando yo me vine en el 81, al año siguiente ya estaban que todos los jóvenes de 10 años para arriba los iban a agarrar para entrenarlos para que no entrara la contrarrevolución. Y entonces mi madre, en paz descanse, me decía, Luis, trata de llevártelo, haz la lucha. Y sí la hice en el 83, casi 2 años, 10 meses después me los traje a todos. Y gracias a Dios, pues, todos salieron adelante aquí con la ayuda de este país, porque el gobierno les favoreció préstamos para estudiantes para que ellos pudieran estudiar en una universidad. Porque yo ganaba muy poco dinero, mi esposa trabajaba también. Y yo me informaba, pues, por medio de otras personas los acontecimientos, porque si lo hacíamos por teléfono, ahí había problema de que iban a las casas de las personas con los que hablaban, de los que estábamos aquí en los Estados Unidos, y había represión contra ellos, porque ellos mismos les decían, tu padre y tu madre, tus hermanos son tus peores enemigos porque están afuera hablando del gobierno. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué permite que sea el pueblo engañado injustamente? Porque yo miré los sucesos que hubo cuando Edén Pastora tomó el Palacio Nacional de la capital, ahí que estaba el Congreso ahí reunido y a todos ellos los tuvieron. Edén Pastora, la Dora María Telles, que era la comandante 2, Edén Pastora era el comandante 0, otro muchacho de apellido Argüello, también ahí estaba entre los grupos de ahí cuando tomaron la toma del palacio y les dieron parte de la exigencia de lo que ellos pidieron para poder salir de ahí, que se fueron para Cuba. Para entonces, en esa época, los cubanos estuvieron ayudando mucho a los sandinistas, pero era en beneficio de ellos también, porque ellos empezaron a recibir el beneficio de todo el producto de lo que la gente esta descomisaba, porque intervenían los negocios privados fuertes. los hospitales tenían, ahí trabajaban personas que porque ellos eran muy sandinistas, pero eran sandinistas del 19 de julio, del triunfo de la revolución en 1979, los que verdaderamente pelearon. Muchos de ellos se salieron y fueron asesinados, murieron en otros países. Un sobrino de mi esposa fue uno de los que anduvo ahí peleando fuertemente, muy fuerte peleó. A veces nos ponemos a conversar los dos y lloramos juntos de la burla, por la burla que fuimos hechos. Y todos los cambios que se supuestamente ellos iban a hacer, sí, los hicieron los cambios, pero a favor de ellos. Ahora últimamente, ya en este año y los años anteriores, empezó a caminar la situación cuando Daniel Ortega fue la primera vez presidente. Posteriormente puso sus muñecos por lo mismo que hacía Somoza, sus aparentes presidentes que dejaba que hablaran, pero ellos por debajera tenían el poder. Porque el que tiene las armas en un país, amigo mío, y le digo yo a todo al público en general, cuando un gobierno tiene el ejército controlado, las armas, ellos son los que mandan, no los que eligen el pueblo. ¿Eh? Wow. Y si tiene alguna otra pregunta, pues ya, pues que como dicen, no quiero, como que no quería soltar la guitarra.
No, y bastante interesante. Le voy a ser honesto. Yo no sé mucho de Nicaragua. Tengo un entendimiento muy mínimo de la historia, pero la manera que usted está narrando todo esto está ayudándome a entender lo poco que tengo de conocimiento. Quería preguntarle, porque usted mencionó a Ortega, el presidente Ortega, él recibió, se cambió a la constitución del país para que él pudiera correr un tercer término, lo cual causó que hubiera cambios o hubiera un interés en cambiar la manera en que el seguro social del país se otorgara a los miembros, a las personas que les beneficiaría, lo cual empezó a causar protestas, en la cual causó que hubiera muertes. ¿Usted cómo ve estos eventos? ¿Lo ve como parte del mismo ciclo de violencia que ha existido o esto es un nuevo síntoma? ¿O cómo lo interpreta usted?
Yo lo interpreto de esta manera. Lo que está sucediendo en Nicaragua es lo mismo que sucedió desde en la década de 1930, cuando Somoza Viejo agarró el poder, y estos que agarraron el poder en 1979, lo único que sucedió en el país, como dicen vulgarmente allá en mi tierra, lo único que se cambió fue la lora, porque la estaca ahí está donde está parada la lora. Daniel Ortega y todas sus camaderías hablaban de que Somoza era un aquí, que Somoza era un allá. Sí, es cierto. Era un dictador, era tirano, podemos decir, pero tenía una cosa, que dejaba al pueblo trabajar. Él decía, si ustedes quieren salir adelante, trabajen, pero no se metan conmigo, porque los que se metan conmigo, los mando a dormir. Wow. Ese era el lema de Somoza. Mientras no se metían en política contra él, el pueblo estaba trabajando. Mucha gente abrieron sus negocios pequeños, empezaron, digamos, como un caramanchel, que se le llama, un puestecito ahí, pues, unos vendedores de grano básico como arroz, maíz, frijoles, azúcar, trigo. Empezaron con un saco de 200 libras vendiendo, y esa gente progresaba cuando Somoza, porque ellos no se metían en política. Ellos lo que querían era surgir, sobresalir, y lo hicieron. Yo conocí ahí en la ciudad de Granada muchas personas que eran de la clase pobre y llegaron a ocupar una clase media, que tenían propiedades, hacienda. De aquellos cuatro sacos de grano básico con los que ellos empezaron, después tenían puestos, dos, tres puestos donde tenían, que vendían por cantidades, por quintales de arroz, de azúcar, de sal, de todo vendía esa gente, y otros productos derivados también como licor, tabaco, muchas cosas que el pueblo usa, productos para la cocina. Esta gente, como no se metía en política, no tenían el problema. Pero cuando estos entraron al poder, desde que entraron, dijeron ellos que tenía que haber un comité sandinista, porque todo mundo tenía que reportarle a la revolución todo lo que hacía, porque no, el que no lo hacía era un contrarrevolucionario. Ellos empezaron de poquito. El primer paso que hizo este hombre es el que hizo Hugo Chávez en Venezuela también. Cuando ellos entraron al poder, lo primero que dijeron, nadie puede tener armas en su casa, porque por eso tenemos un ejército popular que es todo el país y no necesitan tener armas porque nosotros los defendemos. Ese es el punto débil que tiene el país de Nicaragua, porque no es cualquiera que puede tener un arma. Y el que llega a tener un arma ya era un contrarrevolucionario, ya lo echaban preso, ya lo ponían incomunicado, lo mandaban para otras ciudades y a veces hasta moría la gente. Ahora, ellos formaron unos comités que se llamaban FSLN. ¿Cómo? Perdón. No, ese era el lema de ellos, pero el otro es Comité de Defensa Sandinista. Los hacían que en el barrio se formara un comité. Y les decía, los comités son ojos y oídos de la revolución. Todo lo que tengan, todo lo que vean, todo lo que oigan, tienen que informarnos a nosotros. Esa fue una forma disfrazada de meter un comunismo.
¿Eh? Wow.
Y sí, el pueblo lo miró, pero ¿qué puede hacer un pueblo sin armas? Un pueblo que no, si tienes hasta con los campesinos, ahorita en la actualidad, un campesino hasta lo limitan con sus instrumentos agrícolas. Todo lo que sí tienen, machete, chuzo, que es para cuando aran la tierra, jincar a los bueyes para que vayan jalando el arado. Hasta eso les vigilan.
Wow.
Se los desconfiscan, se los quitan. Precisamente wow. Hace como 8 meses atrás miré a un campesino ahí que le dijeron, oye, que tú tienes machetes aquí, pues si son mis herramientas de trabajo, ¿por qué no las has declarado? Oye, wow. A un campesino usted decirle, tienes que declarar lo que tú tienes para trabajar la tierra. Y si trabajas, tienes que formar parte de un comité que les compra y les vende la semilla para que ellos puedan trabajar, porque el que no se une a ellos, no siembra. Le confiscan las propiedades, le quitan las propiedades y se las dan, como decimos vulgarmente en nuestra tierra, a los sapos, a los serviles, a los que están ahí con ojo y oídos de la revolución. Y son gente que no saben nada. Por eso el país también ha sufrido mucho problema en el desarrollo de la agricultura. Porque Nicaragua en la década de los 70, la labor más fuerte de la agricultura era el algodón. La zona de occidente, donde era León, Chinandega, parte de la capital, eran zonas que se sembraban sembradíos de algodón. Usted se paraba en la carretera y no le alcanzaba la vista a ver al fondo hasta donde la gente sembraba sus algodonales. Todo eso se fue abajo. El café, que fue otra base primordial, lo primero que hicieron en el departamento de Carazo y en la zona norte, hay que cambiar todos estos árboles porque son muy viejos, hicieron muchos despales. Entonces todo el café se secó. Todos los centros de producción de café, todo eso se fueron al fracaso porque ellos los empezaron a controlar. Y era un control de personas que no sabían hacer nada de esos. Wow. Yo trabajé también en la década de los 80 antes de venirme con un señor que era arrocero de la ciudad de Granada. Yo trabajé con él 2 años. Él tenía una finca que sembraba arroz, que estaba en la carretera panamericana que le llaman allá en Nicaragua, que une todos los países centroamericanos, esa carretera. Usted empezaba a mirar en la hacienda de la entrada y esa hacienda iba a terminar a la costa del Gran Lago de Nicaragua. Estaba hablando de unos 5 kilómetros de territorio que ese hombre vendía arroz a lo loco. Y mientras yo estuve trabajando con él y conseguí un permiso para vender su producto, funcionó bien. Pero cuando yo me vine para acá, en menos de 6 meses lo hicieron quebrar a ese hombre.
Esta noche nos acompañan Verónica Fajardo y Luis Fajardo. Verónica aquí en los estudios y Luis por teléfono desde California. Antes de ir al corte estábamos hablando un poco de la historia de Nicaragua y de cómo algunos acontecimientos han cambiado la historia del país. Verónica, quería platicar contigo brevemente. Quería ver unos... ¿Qué información nos puedes otorgar? Porque todas estas cosas que nos platicó Luis han tenido un resultado que se puede medir. ¿Qué podrías compartir con nosotros?
Sí, una de las cosas que ha sido interesante que ha pasado recientemente, lo cual es interesante porque se vuelve a repetir la historia cuando estamos hablando acerca de los jóvenes. El movimiento en realidad ahora que se ha levantado en contra de Daniel Ortega ha sido un movimiento de jóvenes, especialmente cuando empezó el 16 de abril, cuando se anunció, cuando el presidente anunció de que iba a haber una reforma en cuanto al seguro social y las pensiones iban a ser reducidas por 5%. Entonces, los jóvenes empezaron a movilizarse y fue interesante porque esa fue la razón por la cual los sandinistas entraron al poder. Ahora los jóvenes se están levantando otra vez, pero esta vez no son bienvenidos. Entonces, ha habido mucha resistencia. Desafortunadamente han muerto desde esos 14 meses de que se inició la primera situación donde hubo una protesta y murieron, como dijiste tú, el 8 de julio murieron 38 personas del 2018. Pero ahora en realidad lo que tenemos es un total de 320 personas que han muerto desde del 8 de julio del 2018 hasta la fecha. Han habido como 2,000 personas heridas y miles de otras personas también que han desaparecido, personas de que están todavía en las cárceles, de que han sufrido diferentes tipos de violaciones, tanto abuso sexual o a las personas también de que no, las familias no saben y no solamente ha sido la policía, porque esto ha sido la situación en este tiempo, de que no es solamente la policía de que está llegando y arrestando a las personas a veces sin una orden de arresto y las personas no saben en realidad ni por qué es que los están arrestando o se los llevan. Y también hay otro grupo de que es paramilitar, de que llegan encapuchados o llegan todos cubiertos y nadie sabe ni quiénes son y se llevan a los jóvenes. Entonces, en realidad, otra cosa que está pasando ahorita mismo es de que han habido más de 60 personas de que se han ido al exilio por esta misma razón y especialmente los jóvenes. Entonces, recientemente, el 12 de junio del 2019, hubieron 56 personas de que habían sido líderes de las diferentes protestas, de que el gobierno pasó una ley de que le llamó una amnistía, donde los iban a permitir a que ellos salieran, ¿no?, libres y no estar en las prisiones donde habían estado anteriormente. Entonces, lo que ha pasado es de que, a pesar de que estas personas son, entre comillas, libres, la condición es de que no van a volver a protestar y que tienen que estar en el arresto domiciliario, que quiere decir que no pueden salir de sus casas y que tienen a personas de que constantemente los están vigilando. Otra cosa que se nos ha informado, y estas son más que todo por familiares, es de que, y a veces no se escucha mucho esto en las noticias, es de que la razón por la cual la gente no está hablando mucho en Nicaragua es por esa misma razón de que había compartido mi papá, de que ellos le llaman, entre comillas, sapos o personas de que están espiando a los vecinos. Entonces nadie habla porque todos tienen miedo a que alguien los vaya a denunciar y eso es la cosa que ocurre, que se denuncia a alguien y a veces de una manera injusta y después los arrestan y después hay personas de que no pueden ni vender banderas de Nicaragua. Ahorita la situación está tan fea de que todas las personas que quieren vender banderas nicaragüenses son arrestados porque se mira de que están yendo en contra del gobierno.
Wow.
Entonces son muchas cosas de que lo interesante es cómo se ha ido otra vez repitiendo esa historia, pero ahora los que habían sido oprimidos ahora son los opresores.
Y siento que ese es un problema con el fascismo, porque desafortunadamente el fascismo global está subiendo, está incrementando. Y esa es una pregunta que quiero hacerte a ti, Luis, particularmente. Estamos viendo que los cambios que mencionaste, particularmente relacionados a la manera en que los negocios pequeños, que las personas que abrieron una tiendita para vender sus productos, están siendo destruidas. Y me pregunto qué tanto tiene que ver la globalización y la comodificación por la industria mayor. O sea, tenemos a Walmart en muchos países ahora. No sé si exista en Nicaragua, pero me imagino que sí existe. Entonces, todas estas industrias enormes, ¿qué tanto papel pueden tener en que estos cambios estén teniendo lugar y cuánta influencia están aportando?
Mire, para comenzar, esta compañía está en Nicaragua, Walmart, y esa empresa está aliado con los hijos de don Daniel Ortega.
Wow.
Ellos son los que monopolizan todos los negocios grandes, tales como el que le llaman Pali, el Maxi Pali, Walmart, y todas las empresas ahí como de manufacturera. Todo eso es controlado por medio de los hijos de Daniel Ortega. Yo, a un amigo mío de la capital, que lo visité en una ocasión, me dice, no te creas, me dice, todos estamos en alas de cucarachas, me dice. Tenemos que aceptar todo lo que ellos nos digan, dice, porque el que diga algo, nomás se le zafa una palabrita, lo mandan a la calle y te persiguen como contrarrevolucionario, me dijo.
Y siento que esos son pasos que que una vez que el fascismo toma lugar en algún país y que los gobiernos empiezan a usar este tipo de tácticas, no está muy lejos en que empiecen los abusos a los derechos humanos a un nivel enorme. Los abusos a los derechos humanos son algo que existen desafortunadamente en todos los países, hasta los más progresistas.
Todos los países de Latinoamérica. Mire, precisamente, cuando yo, antes de venirme, a mí se me escapó decir eso, yo trabajé en un departamento de Ministerio de Salud de la ciudad de Granada. 2 semanas estuve nada más ahí. Ni me pagaron las 2 semanas de trabajo, porque me fui y me ofrecieron otro trabajo, mejor que el de ellos. Y en una reunión que tuve con ellos, estaban diciendo unos, ay, que están hablando de nuestros comandantes, están hablando del comandante Borges, del comandante Ortega, del comandante no sé quién. Y entonces le digo, oye, ¿pero cuál es el problema? Le digo, si estamos en un país libre, le digo yo, como es Nicaragua libre, podemos opinar lo que nosotros queramos. Acuérdese ¿sabe lo que dice el pueblo ahora? El pueblo dice, si apeamos al huevón, ¿por qué no podemos apiarnos al capón? Porque así decían que estaba Tomás Borges, que lo habían capado. Y entonces me dice el presidente de ahí, del trabajito, dice, oigan, mire cómo está hablando Luis, dice, como un contrarrevolucionario, y bueno, vos sos un sapo de primera, le dije yo.
Wow.
Cuidado, me di tus palabras, me dijo. Al día siguiente llegó este señor a ofrecerme el trabajo, y ahí se los dejé y me fui, y les dije gracias ni nada.
Y siento que eso
dos
es algo...
años trabajé con ese señor, fue cuando yo me vine. Y siempre ha existido la mordida, aunque ellos digan que no, por debajera, porque yo me iba a la capital, al departamento principal del Micoín, que le llamaban, y yo conseguía el permiso para que el señor este vendiera, distribuyera su arroz en Granada sin pagar impuestos, e igual que en la capital.
Wow. Nada más nos quedan como 5 minutos. ¿Hay algo que quieras mencionar, Verónica, antes de despedirnos?
Sí, yo creo que es más que todo muy importante de que estemos muy conscientes de los diferentes abusos, como había dicho anteriormente. Yo creo que ese ha sido en realidad el tema principal, la violación de los derechos humanos de las personas, y que las personas estén muy conscientes de que todo esto nos afecta a todos, porque cuando un país como lo que está pasando ahorita en Nicaragua está en estas situaciones, lo que causa es que muchas personas salgan del país y esto afecta a toda Latinoamérica. Entonces, Entonces,
y estamos viendo los efectos con el problema de inmigración.
Exactamente. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que son muy clave. Otra cosa es de que es importante de que nosotros no nos quedemos en silencio, que necesitamos hablar. Yo creo que por eso estamos aquí, para poder concientizar a las personas de que sepan de que esto está ocurriendo y de que como personas de que abogamos por la justicia social, sigamos hablando y hablemos claramente acerca de qué ha sido lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, para que el público esté consciente de las situaciones que están pasando también en Centroamérica y especialmente en Nicaragua.
Luis, ¿hay algo más que usted quiera compartir? Solo nos quedan como 3 minutos.
Rapidito se lo voy a decir. El problema del Seguro Social fue el siguiente. Comenzó de esta forma. El Seguro Social, lo mismo que los Somozas, el sandinismo, estaba ocupando el dinero de las personas que aportan para su retiro como caja chica. Y como no les estaba dando el producto que ellos necesitaban, ahí fue donde derramaron la gota que derramó y empezaron a decir que iban a deducir las deducciones de los jubilados. Y ahí fue cuando explotó la bomba.
Y es algo que muy similar a lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Están hablando de cortar los servicios del Medicare. Están hablando de cortar los servicios de seguro médico. ¿Por qué? Porque hicieron un tax break, un descuento a los impuestos a las personas más ricas y a las empresarias.
Así es.
Wow. Luis, Verónica, honestamente esta es una conversación que no hemos ni tocado la superficie. Me gustaría volverlos a invitar al programa porque siento que esto es algo que nuestros miembros de la comunidad, sean o no nicaragüenses, debemos estar conscientes de las cosas que están sucediendo, porque no siento que estemos muy lejos de estos problemas nosotros mismos aquí.
Y que está pasando en Nicaragua le puede pasar, no es lo que está pasando en los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador. Todos tienen la misma situación política,
sí.
El control, el poder, y sin importarle quién caiga ni a quién van a dejar pobre.
Bueno, y honestamente siento que entre más informados estemos nosotros y todos, y mejor organizados estemos para prepararnos, menos probable es que llegue esto a suceder aquí.
Claro.
Luis, Verónica, muchísimas gracias a ustedes, Verónica Fajardo con gracias. PC, con el Peace House in Park City, y Luis Fajardo desde California. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a usted.
Que me hubiera gustado que no nos hubieras mencionado el apellido, que hubiera sido mejor solo el nombre, porque en todas partes hay orejas paradas en la antena.
Bueno, pero ustedes no vienen de Nicaragua, ustedes son de otro país.
Yo soy nicaragüense.
Muchísimas así gracias dicen, por su tiempo.
Ok, gracias. Fue un placer impartirle un poco mi experiencia de los sucesos de allá.
Sí, y honestamente, la verdad, los invito de nuevo, porque siento que esta conversación es bastante importante.
Gracias.